Aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy nos acompaña Nerea Melgosa. Ella es consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Nerea Melgosa, ¿qué tal?
Pues aquí como en mi casa, pues muy bien. Pues muy a gusto,
bueno,
la verdad.
Pues me alegro además, me alegro. Es que hay muchos temas además que abordan y casi interpelan a su departamento.
Sí, la verdad que suele ser así. La vorágine semanal de los reales decretos últimamente son de mi departamento. Sí.
Bueno, de reales decretos o de intenciones, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, hablábamos de las redes sociales. Hablaba también, usted se manifestaba sobre las redes sociales haciendo referencia a que, bueno, que este es un debate que ya hemos entrado en Euskadi hace tiempo, porque lo hemos, además está entreverado, ¿no?, con cuestiones de educación, de el uso de los móviles en los centros escolares, o, por ejemplo, ya esa participación. Bueno, ¿cómo observa, por ejemplo, esas intenciones de limitar el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales?
Yo creo que tenemos que ser un debate sosegado, y creo que ya Lendakari Pradales en el pleno de septiembre ya habló sobre cuál era la situación de Euskadi, ¿no?, que tenemos un alto índice de bienestar, es verdad, y eso los datos lo corroboran, pero que también existe un malestar emocional, ¿no? O sea, viene esa falta de bienestar emocional, y que sobre todo estaba declarado, bueno, pues en diferentes números, ¿no? Con el tema del incremento en atención primaria del tema de la salud mental, las diferentes también, bueno, yo creo que opiniones y actitudes que las personas más jóvenes manifiestan en determinados en el Observatorio de Juventud cuando hacemos encuestas, o incluso en las aulas, ¿no? Que también lo comenta la Sailburu Pedrosa. Así como en el propio teléfono Seukesan, que nosotros tenemos también en el departamento, en el que las llamadas también son más frecuentes por el tema de salud mental. Bueno, salud mental o bienestar emocional, que no es lo mismo, pero que muchas veces se quiere trabajar, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, cuando puse ya encima de la mesa la palabra bienestar emocional, yo vi a algunos compañeros de otros partidos políticos que, bueno, que saltaban un poco en el escaño, diciendo, ¿qué es esto? Pero realmente yo creo que ahí el Lehendakari una vez más atinó e hizo bien su diagnóstico, diciendo que va a ser, bueno, yo creo que la palabra que iba a estar en la agenda política. Entonces, si esta declaración de intenciones que el presidente Sánchez ha puesto encima de la mesa vuelve a ponernos la dificultad que la agenda política vuelve a ponernos en la dificultad que existen en este momento para que los niños y las niñas tengan todas las herramientas posibles para poder hacer el buen uso de las redes, pues hablemos de ello. Entonces, yo creo que es bueno ponerlo encima de la mesa, pero no solamente desde un punto de vista de titular. Creo que estamos hablando de algo de más coyuntural. Y a mí eso sí me preocupa siempre las políticas de Madrid, ¿no? La anterior vez que estuvimos aquí hablamos del tema migratorio, y una vez más hablamos de algo solamente el titular, pero realmente lo que hay detrás y por qué suceden las cosas, cuáles son las causas y las consecuencias, nunca hablamos. Entonces, es importante eso. Creo que la ciudadanía lo que merece es un discurso, creo que totalmente íntegro y viendo todas las aristas que puede tener, que en este momento el tema de las redes tiene muchas aristas, y creo que lo que tenemos que es enfocarlo desde el bienestar emocional de las familias y también de los menores, ¿no? Y de las menores.
¿Y cuál es la estrategia integral, por ejemplo, en ese bienestar emocional? ¿Cuáles son los puntos clave? ¿Sobre qué se cimenta?
En nosotras y nosotros ya es, como comentabas tú, hace tiempo ya que se viene trabajando en diferentes, bueno, yo creo que recursos, prestaciones y estrategias dentro de lo que es el propio gobierno vasco. Dentro de lo que es la ley de infancia y adolescencia ya habla del tema también del uso de las redes, no habla también de la protección del menor y la menor. La ley de educación también lo habla, la ley de salud pública también lo habla desde el punto de vista de adicciones. Yo creo que en este momento tenemos diferentes ya bueno, propuestas normativas encima de la mesa, en las cuales hay que empezar a trabajarlas mucho más y más pegadas, yo creo que también a la realidad. Pero aún y todo, nosotros en el Observatorio de Juventud bueno, ya hemos hecho, llevamos haciendo cursos con el tema del uso, del mal uso, perdón, de las redes desde el punto de vista de los educadores sociales, de las tecnologías y demás, incluso en el ocio y tiempo libre, ¿no? O sea, tenemos una agenda ya de formación tanto a las personas que están con los niños como a los propios chicos, ¿no? Además, también hemos puesto encima de la mesa la campaña Cristal Escoa con EGK, en el cual hablaban también, ¿no?, del tema del malestar emocional respecto a, bueno, que ellos son de cristal, pero no desde cristal que son algo frágil, sino que son transparentes y que es una generación que ha hablado por fin encima de la mesa, que tienen, bueno, que tienen sus inquietudes de falta de bienestar emocional, y han sido capaces de decirlo y de corroborarlo incluso con números, ¿no? Desde el punto de vista del tema de, bueno, pues de las diferentes discrepancias que pueden salir en las redes sociales o en la calle y demás. Entonces, yo eso creo que lo han puesto encima de la mesa. Además, nosotros ya Hace ya 2 años se sacaron unas guías para el uso del Internet para las familias, con unas cohortes de edad muy determinadas para ayudar a las familias a tomar decisiones en el cual para poder poner en marcha las redes también con sus niños y con sus niñas y con los adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que hay herramientas porque creemos que esto no es un tema de prohibición o sí, pero creo que es un tema de la sociedad y para eso tenemos que sentarnos a hablar todos los agentes. Hay un movimiento de padres, madres y también de educadoras que es el Txaburuan, que también tiene unas propuestas encima de la mesa. Pues se está trabajando con ellos, hay que oír hacia dónde tenemos. Nosotros la semana que viene ya volvemos a dar otro paso más en el quinto plan de familias, de familias y de infancia. Ahí también hablaremos, ¿no?, del tema de cuál es la propuesta de las redes y demás. Hay colegios, como tú bien has dicho, y castolas, ¿no?, que han tomado unas decisiones también con los padres y madres y han trabajado antes de tomar una decisión de quitar el móvil en clase para educar a los padres y madres, porque si el colegio se queda en un espacio cerrado en el que solamente no se deja usar allí los dispositivos ¿no? tecnológicos, pues luego cuando salgan a la calle, vamos, la ansiedad puede ser tremenda. Entonces yo creo se están dando pasos y creo que es cuestión de muchas veces también el tema de la prevención. Creo que tenemos que hacer mucho más todavía en la prevención, y eso es lo que decía también el Lendakari con el tema del bienestar emocional. Habló también de experiencias piloto en diferentes también en los centros de salud. Soy un poco antiguo yo hablando de ambulatorios, en los centros de salud. Entonces, bueno, yo creo que está ahí encima de la mesa. Además, nuestro departamento tiene nominativas, unas partidas de subvención directa a las redes de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, también estamos hablando con ellos, al igual que también estamos trabajando, bueno, pues con diferentes también personas en las cuales nos digan desde la prevención cómo podemos ir atendiendo en la crianza positiva, porque al final estamos hablando de un aspecto más de una crianza positiva y de unas habilidades parentales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos encima de la mesa este año ya un hub de familias, de políticas públicas familiares, dentro del quinto plan que se va a llamar Familiac, en el cual esto también va a ser una propuesta, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que encontrarnos es, que creo que también es el mandato de Lendakari, es encontrarnos tanto en la sociedad civil con la parte que nos toca tomar unas decisiones con ellos y para ellos, ¿no? Y por ellos y ellas, y ver en qué aspecto nos tenemos que mover. Entonces, hay corrientes de todo tipo, desde la prohibición total hasta una libertad, ¿no?, desde el punto de vista regulada y normativizada.
Sí, desde luego, hombre, lo que está claro es que igual muchas veces nos quedamos con el titular o con el anuncio simplemente del titular y no explicitamos todo lo que es el diagnóstico que se puede llegar a hacer para tomar una decisión de estas características, ¿no? Porque hablamos, hombre, que limitar el acceso, ha mencionado un par de veces o tres veces ha mencionado salud mental, es que esto es algo que es básico, fundamental, ¿no? También sabemos que nuestros menores están expuestos ahora mismo a un ambiente pues tóxico, bien por lo que fuere, cualquier razón, pero ese es el gran problema que tenemos ahora mismo, ¿no?
Sí, yo creo que lo que tenemos, sí que me gusta diferenciar entre bienestar emocional y salud mental, ¿eh? Porque sí, el otro día cuando estuvimos el Sailburu Martínez y yo en otro sitio, coincidimos y nos preguntaron a los dos y él hablaba, ¿no?, de que salud mental es un tema más de patologías y demás, ¿no?, que está más diagnosticado, y bienestar emocional es un poco más también de percepciones, sensaciones y sin diagnóstico muchas veces, ¿no? Entonces sí que creo que es importante también para no alertar ni alarmar absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, pero que una cosa lleva a la otra, eso también es verdad. Entonces, bueno, yo lo que creo que cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico es porque creemos que eso tiene muchas variantes y muchas variables y soluciones creo que también son diversas, porque creo que la política pública tiene que estar centrada en cada persona, porque cada persona somos distintas, gracias a Dios, y cada persona las soluciones también tienen que ser distintas, ¿no?, desde el punto de vista de la regularidad o la generalidad que tenemos que hacer desde las políticas públicas. Entonces yo aquí sí que desde educación están trabajando y han sentado con la comunidad educativa, han trabajado con ellos y se les ha dado formación, y yo creo que sigan trabajando a través de los berritxegunes y los cambios que han tenido los propios berritxegunes. Como yo te decía, nosotros desde el departamento, lo que nos puede tocar desde infancia, familia y juventud, hemos puesto diferentes talleres de formación también encima de la mesa y hemos puesto unas guías. Creo que no es suficiente, creo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y desde el punto de vista de juventud, EGK nos ha puesto encima de la mesa esta campaña Cristal Escoa, que estamos trabajándola a través de las diferentes oficinas también que tenemos de juventud. Creo que tenemos que seguir trabajándolo. En los nuevos contratos que vamos a poner de gas encima de la mesa va a haber un tema de asesoría también, ¿no?, en el tema del bienestar emocional para las preocupaciones. El teléfono Seukesan, que es un teléfono también destinado a oír y atender a las familias en las preguntas que puedan tener de sus malestares o bueno, o otro, de otro tipo de acciones, el incremento de llamadas que ha habido de familias y sobre todo de chicos y chicas preguntando qué pueden hacer cuando se sienten mal o qué pueden hacer para ayudar a un compañero o compañera que creen que no están bien, se han incrementado también. Entonces, creo que ahí las medidas están. Creo que lo que tenemos que poner bien el foco es decir a la sociedad vasca que se está haciendo, que se está trabajando, y creo que también tenemos que entre todos y todas bajar, creo que las tasas de ansiedad. El otro día estuve en una charla de la Escuela de Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, que es una, yo creo que es una gran iniciativa para hacer participación y democracia, en el cual hablaba Iñaki Gabilondo. Y él hablaba sobre el miedo y sobre cómo nos quieren imponer la sociedad del miedo, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante que de entre todos y todas tenemos que dejar de hablar del miedo, de la incertidumbre, que sí que está, pero creo que tenemos que hablar de otras cosas y otros valores que tiene la sociedad vasca, de comunidad, de acogida, de integración, y no estoy hablando desde el punto de vista de migratorio, estoy hablando como personas que somos y como sociedad que somos. Cuando el Lehendakari pone encima de la mesa una metáfora como la casa común o la casa vasca, o pone ese ideal o ese símbolo, lo que quiere decir es que necesitamos que este país siga siendo un país en el cual la fortaleza, el cimiento de la comunidad exista. La casa es el refugio y para nosotros, como todos, yo creo que los políticos y políticas, lo que tenemos que dar es esas claves de que la ciudadanía vasca se sienta refugiada, atendida y sobre todo creo que hay que dar, decir las cosas como son. Pero realmente creo que hay que decírselas sin tapujos, es verdad, pero no solo lo negativo. Tenemos que cambiar el lenguaje también desde la política, fuera la agresión, fuera el enfrentamiento e intentar trabajarlo desde el punto de vista de la colaboración y el consenso, que es lo que nos pide la sociedad. Si nosotros no somos capaces de dar esos pasos, esas sensaciones, no podemos pedir a la sociedad que se crispe. Por lo cual, eso pido a todos mis compañeras y compañeras, que lleguemos a fortalecer entre todos la casa común, porque es la que tenemos que proteger.
Bueno, pues la verdad es que no es fácil, ¿eh? es un reto que ya
veo. No, sobre todo en estas épocas preelectorales.
Tal y como está la coyuntura, me parece a mí que no es fácil, ¿no? Porque cualquier cosa sirve para el enfrentamiento. Bueno, luego también hay otros elementos fundamentales, ¿no? Se ha anunciado ya la regularización de cerca de 500.000 de personas en el conjunto del Estado, que podrían afectar a unas 20.000 o 30.000. No tenemos el número exacto ahora mismo en ningún sitio, porque, claro, es un mundo oculto, evidentemente, ¿no? O es un mundo que no está a la luz y son personas que ahora mismo están en situación irregular. Era hora, ¿no?, que se tomara una decisión de regularizar esa situación.
A mí las formas no me gustó.
No, me refiero, por un lado está la forma política y por otro el hecho en sí, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante la forma también, ¿eh? O sea, yo creo que la forma es importante desde el punto de vista que, bueno, que había una ILP firmada por muchos colectivos y muchas personas en las cuales están en el Congreso español. Y yo lo que no entiendo muy bien es por qué de la ILP que se estaba trabajando y se estaba con los diferentes partidos y las diferentes asociaciones, en este momento se ha mandado un real decreto. Y bueno, yo creo que ahí también quiero hacer mías las palabras también que se han dicho, ¿no?, de que no podemos estar continuamente gobernando bajo reales decretos, porque realmente luego no conocemos sobre todo qué hay detrás, y luego al final también tienes que estar enmiendando cuando puedes, si te puedes hacer las enmiendas o puedes hacer las mías o las aportaciones. Creo que hay, los parlamentos funcionan para algo y creo que hay que ser mucho más, ¿no?, transparente, y sobre todo porque este tema de ILP ya estaba encima de la mesa. Y creo que se podría haber mejorado bastante el Real Decreto. Pero bueno, el Real Decreto está. Y yo siempre hemos dicho desde el Gobierno vasco que si está el Real Decreto, aprovechémoslo. Y creo que hemos sido el primer equipo de gobierno en el cual hemos puesto ya una guía para que las personas conociesen cómo tenían que ser los pasos para dar la regularización. ¿Por qué hemos hecho esto? Primero, porque creíamos que estamos atendiendo a una población que ya existe y que ya está, que se le va a poder visibilizar con todas las garantías por un año y que creemos que hay que aprovechar esta ocasión para dar oportunidades y dignificar a determinados colectivos. Pero yo siempre me gusta hablar de dos colectivos. El de los chavales, que en este momento están viviendo en calle, pero que están acudiendo todos los días a trabajar o
O a formarse.
En diferentes sitios como Peñascal, aquí, pues en Eguibide, en Vitoria, o sea, en otros sitios, en La Salle, en Donosti. Entonces, allí, y también a las mujeres que trabajan en cuidados. Hay determinadas mujeres que están trabajando con unas condiciones en cuidados, bueno, pues porque no tienen todavía la regularización como la tienen. Entonces, creo que esos dos colectivos son muy importantes para mí. ¿Qué es lo que queremos hacer? Llegar a todo, a llegar a todo lo que sea posible. Porque, primero, porque necesitamos a todas estas personas por un tema de reto demográfico, relevo generacional y demás. Primero, también porque creo que, bueno, pues dentro de lo que son los derechos, tienen sus derechos y sus deberes. Y si creemos que tenemos que integrarlos en la sociedad vasca, con los derechos y con los deberes, la forma de integración es a través de la fórmula sociolaboral, por lo cual tenemos que tener, tienen que tener los papeles, la certificación administrativa para poder trabajar. Es decir, que es una reclamación también del empresariado vasco en el cual dice, yo tengo a un chico que le ha dado una formación, hemos llegado hasta aquí, pero luego realmente me quiero seguir trabajando con él porque incluso he invertido mucho en formación o lo que sea y es un buen trabajador o trabajadora. Claro, y se tiene que ir a su país un año y lo vuelvo a rescatar después. Y eso es ilógico. Entonces vuelvo a poner encima de la mesa, ya me van a llamar pelma, pero que es así, o sea, vuelvo a decir lo mismo, la regularización está, puede estar bien, pero lo que necesitamos es un tema estructural, no es coyuntural, y vuelvo a lo mismo con el tema de 16 años, sino que hablemos de una vez por todas de la ley, o del plan, perdón, integral y estructural de migratorio. Porque si hablásemos de eso, nos daríamos cuenta que tenemos que cambiar la ley de extranjería.
¿Cuáles son, por ejemplo, las bases en las que habría que centrar ese plan estructural de migraciones?
Cambiar las bases de extranjería, la ley de extranjería. Estamos haciendo pequeños apaños continuamente con la ley de extranjería. Primero empezamos con el tema de los repartos de menores cambiando un artículo, creo que era el 15. Luego ahora con esta otro artículo. Pero ¿por qué no nos sentamos a hablar de una vez por todas y hacemos el cambio de la ley de extranjería que tengamos que hacer? No, porque la ley de extranjería cambiaríamos muchas cosas, no solamente el tema de la incorporación de los permisos para en este momento de regularización. Cambiaríamos también el tema de, bueno, que nos preocupa también tanto, el tema de las personas que continuamente cometen delitos. O sea, habría muchas cosas que hablar. Incluso el tema de las memorias económicas y el reconocimiento de Euskadi como frontera norte, que ya nos toca. Entonces, hablaríamos de las competencias que tendríamos que tener, por lo cual, ¿cuál es el miedo? Si al final estamos cambiando la ley de extranjería por la puerta de atrás, entonces nos sentamos y hablamos. Euskadi está dispuesto.
No sé si va a dar tiempo a lo que queda de legislatura.
Creo que todos son ganas.
Seguro.
Bueno, todos son ganas.
Pues puede serlo. De todas formas, no tenemos referencia todavía a cuántas personas podría afectar una regularización aquí en Euskadi ahora mismo.
Nosotros no nos preocupa tanto cuántas personas son, sino que las podamos atender con toda la calidad que se merecen y con toda la atención que se merecen. Tanto para ellas como para las necesidades que también tenemos formativas y económicas de país.
La verdad es que tenemos muchos retos por delante, porque luego estaba también otro asunto que tenía que ver con el sistema vasco de protección internacional, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que son cuestiones también que van, es que digamos que sacas una cereza y van saliendo todas, ¿no?
Claro, sí, pues mira, hay unos datos que el otro día comentaron, bueno, la semana pasada estuvimos hablando ya del primer año de la fase de autonomía ya que competencia vasca, y la verdad que está bien, y porque, bueno, pues la verdad es porque lo sabemos hacer. Yo, mira, me dirán que somos falsa modestia, pero es que es verdad, se ha visto, y hay que hablar solo con las asociaciones y con las personas con las cuales hemos atendido durante estos años. Cuando haces la política migratoria con un determinado modelo vasco de acogida en el cual pones a la comunidad encima de la mesa, pones a los barrios y pones a las personas que puedan aportar para que estas personas se puedan integrar, se hace de otra forma. Si las leyes vienen desde el Estado en el cual las personas pueden ser un número, bueno, pues porque tienen, pues que tienen que legislar de esa forma, ¿no? En el cual no conocen bien a dónde llegan esas personas, aunque vaya el tercer sector detrás o las entidades, es otra forma. Es decir, que la capacidad de movilización, la capacidad y la agilidad que tenemos porque el conocimiento de los territorios de Euskadi es que ha dado lugar a otras incorporaciones de estas personas, tanto en el mercado laboral como profesional, incluso en el de alfabetización, por lo cual creo que sabemos hacerlo. Pero es una vez más lo que te decía, es otra más, o sea, es una parte chiquitina del tema de la ley de extranjería. Es decir, nosotros ya sabes que también estamos bastante, bueno, no sé si ofuscados con el tema de estar en el continente africano y que trabajar en el origen. Lo seguiremos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero claro, Eso también es de la ley de extranjería. O sea, entendemos que tenemos que trabajar en África porque en principio es el país que están saliendo muchos de los chicos y chicas, en los cuales, bueno, para venir a Euskadi o al resto de Europa, en el cual en ese país habrá que formarles, habrá que informarles de lo que sucede realmente. Entonces, bueno, vamos allí y vamos a que puedan salir con un contrato de origen para que no sea la opción la patera o el cayuco, sino que sea el avión o la como si sea, pero de una forma segura, ordenada para ellos y para las personas que les van a acoger aquí a través de las empresas, los cursos formativos. Pero ¿por qué no se puede hablar de esto?
Hombre, hablar en teoría se podría hablar, ¿no? Otra cosa es luego ya que lleguen los consensos, porque también es verdad que el gobierno central pues es un gobierno que está en hilvanes en función de las de los apoyos que pueda tener, claro, y digamos que hay un perfil muy amplio de partidos que pueden apoyar o no en algún momento determinado.
Bueno, sí, estoy de acuerdo.
Vamos, que hay una inestabilidad, sí, hay una estabilidad ya. Inestable.
Ya, lo que pasa que la inestabilidad inestable a mí me pagan para poder gestionar y hacerlo bien, por supuesto. Entonces, esta inestabilidad, la gestión te hace dudar muchas veces, pero creo que tenemos que seguir gestionando. Entonces, si hay inestabilidad, gestionaremos con la inestabilidad, porque creo que si no, la ciudadanía no nos lo va a perdonar.
Pues Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros, es que ricasco, es un placer estar aquí siempre.
Es que ricasco, Nerea.